cuando no se canto por ti soledad.
Bueno, ya muchos adivinaron nuestro invitado, obviamente, que es Enrique Macaya Márquez. Y bueno, los invitados eligen música y generalmente tienen algo que ver con recuerdos, con vivencias, con familiares. ¿Por qué Piazzolla y la balada?
Sí, yo soy un aficionado al jazz. No digo que me gusta el jazz, sino que además soy aficionado. Me fui a New Orleans especialmente para ver realmente cómo, cuáles eran las raíces del jazz verdadero, ¿no?
Sí.
Porque soy de la época en que se discutía cuál era el verdadero. El verdadero era el hot jazz, el jazz negro que viene del blues, o el comercial, que nosotros lo despreciábamos en su momento.
Las
y después
Big Band
terminamos,
y todo eso.
Las Big Band es el comercial.
Claro, claro.
Pero terminamos abrazados al comercial,
¿no? Sí, como no. Claro.
Pero mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Y entonces las primeras veces que yo fui por cuestiones laborales a Estados Unidos, buscaba desesperadamente el jazz. Y en un mundial, mira qué casualidad, me fui a New Orleans especialmente. Entonces, a transitar y a caminar por las calles que son mencionadas en muchos temas de jazz. Y ver el jazz negro, y de ahí se me ocurrió una idea que nunca pude llevar a la práctica, pero no la tenía que llevar yo a la práctica, la tenían que llevar las autoridades de nuestra ciudad, que era hacer lo que yo vi en New Orleans. En New Orleans yo transitaba por Bourbon Street, por ejemplo. Entonces, vos entrabas en un boliche, tomabas una cerveza y había un conjunto de jazz. Entonces, te ibas enfrente y por ahí era jazz moderno, pero más o menos estabas en la misma onda, con el precio de una cerveza. Tomabas la cerveza y la gente tenía contacto con lo que era la naturaleza de su propia música.
Claro.
Entonces, digo, nosotros estamos perdiendo el tango, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, y estamos perdiendo, yo hablo con mi nieto y el tango, nada, no sabe ni que existe. Entonces, ¿cómo puede ser? Tenés que difundirlo de alguna manera, tenés que hacerlo conocer de alguna manera, darle la facilidad que los padres lleven a los pibes, pero que no te cobren como un turista. Acá vos tenés que pagar el precio.
Son cosas diferentes, claro. El tango turismo, acá lo decía el otro día el Beto Brandon, dice, vienen, decía, dos turistas jubilados de alemanes, vamos a vivir el tango.
Sí.
Bajan del avión, la música del aeropuerto, toman un taxi,
nada,
no hay nada,
pero eso lo podemos proteger. Además,
sí.
¿cuánto te sale? Tomás una zona en San Telmo, donde vos quieras, y entras a poner boliche, los explotás al costo, o si no, ponés de tu presupuesto,
como las peñas de Salta, que en todas hay alguien tocando la guitarra.
Sí, y bueno, lamentablemente eso no se dio, pero vuelvo a lo de Piazzolla. Entonces, esa raíz del jazz, de ese gusto por el jazz, no sé si me abrió la puerta o me facilitó el entrar a la música de Piazzolla.
La complejidad de la música de Piazzolla.
Es que yo creo que hace jazz Piazzolla en algún momento.
Bueno, con Jerry Mulligan grabó un disco.
Y bueno, ¿qué tal? Entonces, más allá del tango tradicional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque yo soy tanguero también. Entonces, porque yo soy de la época del tango y el jazz. Las dos cosas se daban. En las milongas se daba el jazz y el tango.
Típica jazz.
Claro,
se decía,
típica,
¿no?
Jazz, exactamente.
Típica jazz.
No existía el rock todavía, o recién
llegó,
eran los tipos adelantados que hacían el rock.
Llegó, claro. 50, claro.
Era otra cosa, para pibes muy jóvenes.
Che, ¿sos vecino de Floresta?
Yo soy nacido en Flores.
Pero ahora sos vecino de Floresta.
No, ahora vivo más acá.
Más acá. ¿Y sos nacido en Flores?
Yo soy nacido, yo soy nacido en Directorio y Carabobo. Me río porque vos decís, cada vez que me preguntan el lugar de nacimiento, yo digo, mira, la manzana, yo vivía en Directorio y Carabobo, cerca de la esquina. En la misma manzana vivía el que fue jefe de policía, Pirker, pero tenía mi edad, jugaba conmigo a la pelota.
Muy respetado.
A la vuelta.
Muy querido Pirker.
Sí, muy querido. Y se sospechaba como había muerto, ¿te acordás?
¿Te acordás? O sea, jugabas a la pelota con Pirker.
Sí, enfrente y en diagonal, pero en la casa, enfrente, en diagonal, Libertad Lamarque. A la vuelta de Libertad Lamarque, Alfredo Di Stéfano. Yo entraba a la casa de Alfredo, ¿no?
Entonces, ¿te tiraba penales con,
sí,
con papel de diario?
Sí.
¿Es verdad?
Exactamente, sí, claro. El diariero hacía la pelota de papel, un fenómeno. Era como para poner una fábrica y vender. La hacía redonda, 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 la ataba con hilo sisal y venía Alfredo y usábamos el árbol y la pared como postes, ¿no? Y Alfredo la tiraba en el aire con la mano y me decía, ahí va. Y yo me ponía de arquerito y él hacía pin, le pegaba la pelota y la pelota agarraba un efecto contrario hasta donde iba yo. Yo iba para un lado y la pelota iba para el otro. Pero era más grande que yo, Alfredo. Pero yo sí, entraba a la casa de Alfredo.
¿Dónde jugaba en ese momento?
En River, él jugó en River. Él no jugó en ningún lado salvo en River. Después sí, fue a Huracán, un año a préstamo, pues volvió a River, después se fue a Colombia y demás. Pero en el...
¿Era medio osco como se veía?
Como se veía, era peor de cómo se veía. Te lo regalo, más antipático para conseguir una nota con Alfredo. Cuando volvió con trabajando ya en España, él jugando en España, a mí me daba nota.
Y pero porque, sea, que los... porque eras el pibe del
claro,
diario.
Claro, a los demás andaba de una nota. No, sí, sí, Alfredo era una cosa poco amable, por decirlo de alguna manera. Poco amable. No le interesaba tanto.
¿Te compraba el diario?
Él venía a garronearlo, lo compraba la madre.
Pero si tenía plata.
Sí, pero era la biblioteca esa también. Los amigos leían todo, porque no compraban ni todas las revistas ni todos los diarios. Venían, leían, elegían un diario, después se leían todas las revistas, lo que querían, porque no era un puesto, era un puesto con reparto, y la venta en el mismo puesto no era tan importante.
Ah, no era importante como ahora.
Yo no me colgaba de los tranvías. Te hablo de los tranvías porque pasaba el tranvía.
No, para vocearlo.
Claro, no,
no,
ya no, nada de eso. Yo lo cuidaba, porque yo lo heredé, el puesto. El que cuidaba el puesto diario era mi hermano mayor. Cuando entra a la secundaria, entro yo al puesto a reemplazarlo. Y cuando yo entro a la secundaria, me fui.
¿Y tenía un dueño el puesto?
Claro, tenía un dueño, bacanudísimo. Y era el que hacía la pelota. Claro, era diferente.
¿Qué recordás de este edificio?
Todo.
A ver.
Todo. Acá trabajaba en este estudio Sandrini, Luis Sandrini. Entonces, no existían aquellos escalones que están allá, eran todas sillas de ahí para atrás.
¿Las sillas como la, ¿dónde hay alguna?
Las de madera, sí, que todavía están en el auditorio, las sillas de madera.
Las cromadas que tienen, ¿no?
Sí, sí, bueno, están.
Entonces, y acá en ese momento ponía más o menos 100 personas, una cosa así. Sandrini no quería ir allá. Cuando te digo el A, no sé cómo lo están mencionando los estudios ahora ustedes. El A era el de arriba de todo.
El auditorio, el auditorio. Ahora, que está preparado para eventos grandes.
Bueno, ese, ahí se hacía, en el de arriba, los conciertos de los viernes, que todos los concertistas que iban al Colón venían y tocaban el concierto acá. Nosotros, yo entré a los 15 años a trabajar acá, y nosotros invitábamos a los clientes. Entonces venían los clientes, te tiraba una alfombra roja de la puerta, ¿eh?, hasta el segundo piso. No, guarda, esto... Pero este es el único edificio hecho para radio.
Claro.
Es una cosa... Esto es... La gente no tiene idea de lo que es esto. Y si conocen otras radios...
Todavía los relojes...
Mirá. Todo lo... Pero además pasar la transmisión de estudio a estudio para hacer noticias... Eso no existe. Vos sabés muy bien cómo son las radios ahora. Claro. Se levanta uno, se sienta el otro. Se levanta uno, se sienta el otro. Viene el de la noticia, te corre y da la noticia. Pero esto... En aquel momento, bueno, era la empresa editorial Jaynes.
Jaynes, que para Radio El Mundo.
Claro, era Radio El Mundo, tenía el diario El Mundo, tenía Selecta, tenía El Hogar, tenía Mundo Deportivo.
Dicen
tenía
que
Mundo
está
Infantil.
Como suspendida para que el subte no la afecte, el edificio.
Lo que yo sé es
para que... Para que no vibre.
Es posible, ¿eh? Pero pasaba, no era por el subte, porque pasaba el tranvía a la puerta.
O por el tranvía, bueno.
Por el tranvía pasaba en la puerta. Una vez se incendió, y te digo, yo ya estaba trabajando en el canal también, y entraron los bomberos para llegar al estudio A y descubrieron que era un cubo adentro de otro cubo. Rompieron una pared y se encontraron con otra pared. Claro. Y los tipos tenían todo lo que era...
¿Entraste, ¿A quién entraste aquí?
Entré porque mi papá trabajaba en el diario El Mundo. Entonces faltaba un empleado, se conocían algunos que trabajaban en el diario de acá y trabajaban en los dos lados. Entonces vine y yo estaba en el secundario, di una prueba... Horrible, pero como era amigo de mi papá, lo que me iban a tomar, me dijeron, bueno, quédate, que más vale malo conocido. Y yo, ¿cómo me quedo? Sí, quédate, acá te saco. Yo empecé a trabajar. Y empecé a trabajar en lo que era, en aquel tiempo se llamaba comercial, que hoy se debe llamar publicidad o cosas por el estilo. Nosotros armábamos las tandas, porque era todo en vivo, no había... La carpeta,
claro,
con las tandas, las armábamos nosotros, hacíamos los textos, hacíamos una planilla... El locutor firmaba la planilla con todos los avisos que estaban puestos en esa planilla, que son los que estaban en las tandas. Y yo hacía ese trabajo, más allá de que hacíamos después lo que hoy sería un recibo, un comprobante, que hacíamos un resumen para los clientes, es decir, cuántas frases fueron, cuántas fueron.
Ahora se hace, le das una certificación al cliente de que eso se emitió,
ah, bueno,
para que lo pague.
Era eso. Y después, bueno, ahí ya empecé a hacer periodismo deportivo porque estaba Fioravanti acá. Claro, Fioravanti, Enzo Ardigó, Horacio Becio, eran capos. Y yo empecé a seguirlos a ellos porque a mí me gustaba mucho el fútbol. No tanto el periodismo deportivo, que no sabía qué era, pero al lado de ellos empecé a aprenderlo. Entonces después con Roberto Moreno, el gordo Roberto Moreno, que trabajaba con Fiora, tenía un programa que daba la formación de los equipos al mediodía, los domingos. Entonces me dice, ¿por qué no viene? Me da una mano. Yo, con tal de aprender, estaba ahí. Me venía los domingos de nuevo a la radio y ahí trabajaba de periodista. La formación de los equipos la sacábamos de los diarios, ¿no? No es hoy que tenés un periodista en cada club y toda la historia. Y bueno, después de ahí empecé a crecer administrativamente y llegué a ser gerente comercial en la radio, en esta radio. Hice toda la carrera. Es decir, me fui como jefe de publicidad porque... me obligaron a elegir entre el canal que estaba haciendo yo y la radio, entonces yo elegí el canal y después vino un gerente comercial de todas las emisoras en ese momento, entonces él puso la condición de que él a los gerentes de cada radio los nombraba él. Entonces me llamó la radio, había caído un poco en la venta y demás. No era que yo era un buen vendedor, porque ahí se necesitaba tener una buena relación pública más que un buen vendedor.
Bueno, sí, lo comercial, como
decís, saber atender.
Los invitás a los clientes a los, claro, los conciertos.
Pero esto era... Bueno, vuelvo a lo de Sandrini. Entonces Sandrini se ponía allá y yo decía, ¿por qué Sandrini? Porque Sandrini trabajaba mucho con la cara y con los gestos. Entonces quería la repercusión en la gente, que la gente se le riera. No había reidores como aparecieron después.
Y tenía cercanía.
Entonces, por eso no quería el estudio A, porque si él hubiera el estudio A, él hubiera metido mucha más gente, pero no le interesaba más gente, necesitaba gente que se riera y que él que recibiera el efecto de sus gestos y demás y que lo viera desde cerquita, acá. Y después, bueno, acá estuvo Orson Welles en un estudio de estos, sí, dando una charla. Había estudio que debe estar, yo no sé ahora cómo está, yo lo veo bien mantenido todo.
Sí, está muy cuidado. Estuvo Troilo, ¿no? Supongo, Carrizo, Nini.
Bueno, ¿qué te parece? Después estaban el A, los bailables de los sábados y los domingos, que era 5 horas con todas las orquestas en vivo.
¿En vivo?
Claro, en vivo. Y las orquestas chicas que estaban, no sábado o domingo, sino los días de semana, los conjuntos chicos, tocaban los estudios de acá, los que estaban por acá al lado. Acá a la derecha tenés, saliendo tenés uno... Entonces eran conjuntos de 6, 7 músicos. Entonces ahí tenía jazz en vivo, tango en vivo. Y no, era fantástico.
Orquesta estable, supongo.
También, claro. Orquesta estable, acá había una orquesta estable.
Marafiotti estuvo, el papá de Mochín, creo que
sí,
fue director.
Después, ¿no? Sí, pero no, nosotros teníamos... acá tengo un amigo, casi que digo.
Qué gusto.
Y sí, acá vino una orquesta estable que acompañaba, qué sé yo, vino Astro acá, vino María Félix acá, pues sí, María Félix hacía, y bueno, ponía la cara, pero...
Edith Piaf, sí, me contó Jorge Luz, que estuvo también, creo, claro, que en el auditorio, ¿no?
Claro, los que iban a los teatros de Buenos Aires, era muy raro que no cayeran aquí. Nosotros teníamos muy buenos avisadores y teníamos muy buena programación. Cuando vos entras acá a esta radio... sobre la derecha, que no sé qué hay ahora, hay una puerta, había una sala ahí, que ahora debe haber oficinas, supongo, ¿no?
Sí.
Porque las oficinas les pasaron por arriba todo el espacio que estaban libres. Bueno, ahí la gente que andaba por el centro venía a escuchar los radioteatros. Por ejemplo, vos seguís un radioteatro en tu casa, te toca venir al centro, uy, me pierdo el capítulo de hoy. No, podés venir a la radio, te ponías en esa salita, por los parlantes... escuchabas el radioteatro que estaban haciendo los estudios.
Que también se hacían en vivo.
Claro, claro. Estaban los Catalán, que tenían de acá al fondo, saliendo de la radio, pero sobre la derecha, tenían toda su oficina, donde tenían todos los efectos para hacer sonido. Las puertitas que cerraban y se abrían, caminar en el bosque y las piedritas. Y
los celofanes, eso.
Todo eso. Para, las sí. tormentas que agarraban. Bueno.
Pero digo, trabajar en la radio
era fantástico.
Para un chico era...
No, no era fantástico. Yo acá conocía... En un momento dado tuvimos cuatro. Yo digo tuvimos porque yo me siento todavía de esta radio, ¿no? Vino Mitre, vino Antártida y otra más. Yo trabajé en Mitre también haciendo un programa deportivo, que estaba en el segundo piso.
Claro, después.
Después, sí.
Claro, como Llano. ¿Con
claro. quién? Ah, está bien.
Claro, sí, me acuerdo.
Pero esta radio es sigue siendo una cosa...
Sí, sí, está muy, muy,
esto
muy,
es una cosa que la gente no sabe que existe, que es lamentable. Pero te digo, es fantástico. Esto para hacer una exposición, para entrar...
Vos sabés que cuando se hizo la noche de los museos, se incorporó la radio para que entren y la recorran con una visita guiada. De lo que trajiste, decime algo, Enrique, y por qué. ¿Te acordás lo que pediste?
Piazzolla está.
Estela Raval, pediste Glenn Miller.
Estela Raval, sobre todo por el tema. Más que por este.
¿Te gusta el tema A mi manera?
Sí. Que no es de ella, lógicamente. No es ni siquiera de Sinatra.
Es francés.
Sí, no, pero A mi manera es de un...
Para mí es de Revaux, que es un francés.
Pero no, el creador...
De Polanca.
Polanca.
De Polanca.
Polanca hizo sí. la versión inglesa, creo que de Revaux.
Pero está bien, pero yo lo tenía como Polanca. Pero Polanca, de todas sí, maneras... Sí. Sí, como Sinatra no hay.
Sinatra lo graba.
Como Sinatra no sí. hay.
Como entonces, la Negra Sosa, canta las canciones y creen que la gente cree que son
de ella. Que es ella, claro, aunque no es autora.
Yo hablo con mi nieto sobre Sinatra, vino Sinatra acá. ¿Sí? Y fantástico, lo de Sinatra fue fantástico. Porque yo estaba entre Sinatra, que era más comercial, y Astro, que era el negro que podía desafinar, pero era el negro auténtico. Es decir, el tipo que lo sacaba de adentro, lo que cantaba. Era unos fenómenos.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil recodos y más, y tanto más, viví a mi modo. Así fui yo que al elegir hasta el azar quiso perseguir, si no dudé, compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempo amargo. Jamás me arrepentí si amando di mis sueños todos, y si lloré y reí, viví a mi modo. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar,
allí está el famosísimo El balance de la vida, cantado en este caso por Estela Raval. Cuando vino Sinatra, ¿lo escuchaste en vivo?
Sí, claro.
Era el tema uno de los más pedidos, ¿no?
Sí, no, fantástico esto. Y por ahí me hablabas de Glenn Miller también. Entonces ahí hacíamos la concesión al jazz comercial, a las big band.
Era muy bailable eso, ¿eh?
Claro, pero era big band. Además te lo metieron con la película también.
¿Qué pasó con Glenn Miller?
Y fue con la guerra, ¿te acordás?
Sí, pero viste el avión que nunca más apareció, sí. Nunca se supo si fue un accidente.
Sí. No, yo tanto no sé, pero... Sé
Patrulla Americana, Serenata a la Luz de la Luna.
No, los temas que tenía.
De Buen Humor.
Sí. ¿Eh? Bueno, no te puedes sacar años.
No, no, pero aparte, los que somos medio melómanos, peor, porque te queda además lo que escuchabas en la cocina de tu casa y te queda...
Pero vos tenías eso. Tenía Tommy Dorsey, tenía Jimmy Dorsey, que más o menos tocaban lo mismo. Si estoy hablando del jazz de las big band, ¿no? Y todos tocaban más o menos parecido.
Y tenías a esas cantantes, a Billie Holiday, que esas cantantes eran extraordinarias.
Ah, sí. Eso por otro lado. Después, como te decía, el jazz un poco más natural, más original, más respondiendo a sus raíces, que es el representante Armstrong, entre otros. Yo me acuerdo que estaba en Estados Unidos, en un mundial también, y estábamos tomando un café y una señora se puso a cantar y le pedíamos los temas a nosotros, era fantástico, fantástico. Y los negros tienen incorporado ese tipo de cosas, la música la llevan adentro.
Sí, sí, bueno, eso que me decía New Orleans, que sí, claro. Todos lados se canta y se...
Sí.
Decime, la pregunta que te hacen siempre, siempre, todo el mundo te pregunta lo mismo, porque vos viste a Pelé, vos viste a Di Stéfano, vos sí. viste a... Y sí, el otro día escuché algo de Saporiti bastante sensato, que dice, no hay mejor ni peor, hay cualidades diferentes.
Bueno, pero las cualidades te hacen mejor o peor, pero más allá de eso no vamos a entrar en una cuestión semántica, ¿no? Pero más allá de eso, yo tengo una cátedra en la universidad y hablamos de los cracks, ¿no? Entonces, yo con mis alumnos hago un juego de decir, vamos a ponernos de acuerdo en el vocabulario que vamos a usar. Entonces, vamos a ver cuál es el contenido de cada palabra. Sí, ¿qué crack es la técnica? Nos ponemos de acuerdo. Uno pensará un poquito más, un poquito menos, que está más acá, más allá, pero bueno. ¿Qué es la táctica? ¿Qué es la estrategia? Entonces hablamos, ¿qué son los cracks?
¿Qué significan las palabras para saber conversar?
Claro, claro. Exactamente. Pero viste, porque, y sobre todo con el periodismo deportivo, de pronto mezclás. Los periodistas deportivos son muy hábiles. Te hablan, dice, en lo táctico estratégico. Dice, en lo táctico con lo estratégico. No, pero la pegó seguro. Y sí, te tira dos balas, una te la pega. Pero más allá de esto, entonces iba a los cracks. Los cracks son fuera de serie, que no es fácil explicar lo que es un crack, pero tienen que tener las condiciones que tienen los grandes jugadores de fútbol, y yo le agrego una, que nos pusimos de acuerdo, que es el liderazgo. Alfredo tenía liderazgo, Pelé tenía liderazgo, Diego tenía liderazgo.
Maradona, claro.
¿No? Entonces, Cruyff tenía liderazgo. Son cuatro, ¿eh? Yo no le incorporo otro tan fácilmente. Muchos jugadores estuvieron muy cerca de eso. Pero de pronto que tenía liderazgo, que el liderazgo sumado a la condición técnica y a la capacidad futbolística.
¿Cuál es el que más te llenó los ojos según tu gusto?
y Diego debe haber sido uno. A mí, el estilo de Alfredo. Vos decís, ¿por qué? Y Alfredo se la sacaba al 4 y se la llevaba al 11. Se la sacaba al 11 y se la daba al 8. Es decir, y Pepe Peña escribió de él en el gráfico, dice, Alfredo no transpira la camiseta, riega los campos con su sangre. Y era eso.
Que eran de Pepe, ¿eh?
Claro, eran de Pepe. Pero era eso, Alfredo era eso.
Técnico de Huracán.
Claro, sí, no le fue muy bien. No le fue muy bien. Claro, de afuera aspirar una cosa, pero trabajando ya es otra. Alfredo, Pepe era un fenómeno. Pepe sí. Te decía, ¿sabes quién es un muy buen jugador? ¿Quién? El 9 de la tercera del Arsenal. ¿Cómo vas a probar que el 9
comprobable?
Incomprobable. Metía unos globos. Pero más allá de esto, te digo, Alfredo, por eso.
Sí.
Porque además, Alfredo, con la derecha le pegaba bien, con la izquierda le pegaba bien. Te hacía goles de tiro libre, te hacía goles de cabeza. Sí. Era completo en el aspecto técnico. Porque yo sé, está claro que de pronto vos no necesitás ni ser el capitán, ni ser el mejor jugador del equipo para ser el líder. El liderazgo es otra cosa. Es decir, el liderazgo vos pones lo tuyo para que lo disfruten los demás. No le sacás a los demás para disfrutar.
No.
Es decir, la generosidad vista de otro
da
lado.
Todo, ¿no?
Vas y pones la cara, sos el primero en llegar, sos el último en irte, sos el que discute con el directivo, el que te representa un poco a todo. Pero a eso tenés que sumar la condición técnica, la capacidad, la destreza. Cuando te dicen, porque son todas frases hechas, ¿no? Te dicen, bueno, pero dice, no, porque acá este es un equipo que juega bien. Bueno, ¿qué es jugar bien? Es una linda pregunta. Y tenés que jugar bien, saber cuándo tenés que atacar, saber cuándo tenés que defenderte, saber cómo tenés que atacar, cómo tenés que defenderte. Tener riqueza técnica, tener destreza.
¿Te gustó mucho la naranja mecánica?
Sí, no vi otro igual. No vi otro igual.
Increíble. Es justo que no haya sido campeón.
Pero es un precio que pagaron. Cruyff en el libro él lo explica.
Hablamos de Holanda del 74.
Sí, esperanzado en que alguien le reconozca que si tenían otra oportunidad ganaban. Y no fue eso. Yo lo cuento siempre, yo de pronto, claro, entre la edad y las preguntas repito más o menos lo mismo, por lo menos no me traiciono. Pero yo salía de la cancha cuando le hicieron 4 a Argentina, en Gelsenkirchen, y nosotros viajábamos, como se viaja ahora también, que es lo mejor, ir en un micro de determinados lugares donde van nada más que los periodistas. Vos te acreditás, si salen de tu hotel o salen del centro de prensa, pero vas y buscas el micro. No tenés que ir ni con el auto, ni saber dónde lo estacionás, ni dónde lo tenés que encontrar. Y ellos te llevan hasta la entrada de prensa. Entonces yo salí a buscar el micro de prensa caminando. Y me encuentro con Osvaldo Arizona, que trabajaba en el gráfico. Y Osvaldo me dice, Enrique, sí, si vamos a tener que inventar palabras. ¿Cómo es eso?
¿Por qué?
¿Por qué? Le dije yo. Porque para describir lo que vimos, las que usamos hasta ahora no sirve ninguna.
Muy bueno.
Era una revolución. Porque lo de la naranja mecánica, está bien, estaba la onda de la naranja mecánica, la película, toda esa historia. Pero era un fútbol sin posiciones. ¿Qué es el ideal?
El fútbol total.
Claro.
¿Te acordás que hablaban después?
Y sí, y era así. Salvo el arquero que se quedaba donde tenía que quedarse. Los demás se movían todos. O sea, ¿sabes que manejaban los relevos con una concentración, una capacidad física y una capacidad técnica que se te da de casualidad? Juntaste a los tipos. No, no puede ser.
¿Y de qué cabeza salía eso?
De Rinus Michels. Era el técnico.
Porque Rinus Michels
juntó
jugador.
La mitad del Feyenoord y la mitad del Ajax. Lo juntó y le dijo,
pero
entonces mitad y mitad, y le dijo, pero vamos a tratar de hacer esto, el que no está de acuerdo se va ahora, el que se queda para hacerlo. Se quedaron y eran prácticamente mitad y mitad.
Y Cruyff fue el que captó ese espíritu.
Claro, Cruyff era como Alfredo, era, yo no digo, a mí me gusta decir un imitador de Alfredo, pero en lo que hace al juego, ese derroche de energía, la capacidad para estar en todos lados, ir a buscarla, llevarla.
Cambió el fútbol de España, ¿no?
Sí, y tiene mucho que ver con el Barcelona.
Claro.
Cruyff tiene mucho que ver con el Barcelona.
Guardiola fue jugador de él.
Claro. Ah, Cruyff fue. Pero más allá de eso, porque de pronto después no podés transmitir o no podés enseñar, no podés transferir tus conocimientos.
Pero hay escuelas, ¿no?
Hay, sí. Pero no es tan sencillo. Porque si vos ahondás, tenés que reconocer que hay muchas limitaciones en el conocimiento de los que enseñan. Yo estuve ahora en el Mundial, a mí me distinguió la Conmebol, en un simposio que hicieron. ¿Sabes cómo era el simposio? Instruir a los instructores. Que es la verdad. Es la verdad. Vos no podés decir, bueno, yo aprovecho este que tiene experiencia. No,
enseñar, no. Enseñar.
Claro. Tenés que, y el que enseña tiene que saber qué es lo que está enseñando y por qué lo está enseñando. Yo te decía lo de la cátedra, y nosotros enseñamos que hay disparos hormonales en los chicos. Primero que los chicos, los jugadores, son personas. Entonces tienen la edad del pavo, tienen disparos hormonales, tienen todo.
Y claro.
¿Cómo lo evitas? Entonces, y un pibe se te carga con 10 kilos en un año y estira las palancas 10 centímetros y se pone torpe y tropieza cuando tiene que subir una escalera porque está acostumbrado a unas medidas determinadas. Y entonces vos tenés que saber qué le vas a enseñar a ese pibe. No le vas a decir quédate en tu casa, no vengas más. No, lo tenés. Potencialmente son tipos fuertes, pero vos tenés que saber qué hago con un, qué respuesta me puede dar si hago tal cosa, si hago tal otra, qué le enseño, qué no le enseño, cómo lo trabajo.
Y después llega la plata.
Ah, bueno.
También.
Sí, escúchame, nosotros, lamentablemente, hay clubes que trabajan, en general casi todos, que trabajan bien, obligan a los chicos inferiores a estudiar.
Y claro. Bueno, Vélez es uno, Vélez es otro.
¿No? Ahora, vos podés pensar que hay padres que dicen, yo no traigo a mi hijo a estudiar acá, no, yo traigo a jugar. Entonces el tipo quiere que se reciba de jugador de fútbol el
hijo. Quiere salvarse con el hijo.
Exacto. Bueno. Pero mirá hasta dónde llega. Entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Lo mando a la escuela por la obligación? ¿No?
¿Cómo eras como jugador vos?
Regular.
Pero te gustaba mucho.
Sí.
¿De qué jugabas? ¿Mediocampista?
Sí. Sí, sí.
Yo cuento como ¿más defensor o más armador?
No, yo tuve la suerte de jugar mal. Entonces eso me capacitó para entender por qué jugaba mal y qué era lo que tenía que hacer. Como era menos que los demás, entonces yo tenía que robarle la cartera en algún lado. Entonces esperaba la distracción y yo me orientaba a lo posicional. Decía, tírate acá.
¿Por la derecha, allá, por la izquierda, por el medio?
Por el medio y por la derecha.
Yo, ¿un 8?
Un 8. Un 8 y un 5. Pero en campeonatos infantiles, el campeonato infantil Evita, por ejemplo, que arranca cuando yo arrancaba prácticamente a jugar en los potreros, San Filipo era el 10 mío. Jugábamos en el mismo equipo.
¿Con el nene San Filipo?
Claro. Y el nene San Filipo, era más chico que yo, más bajo que yo inclusive. Y era un guerrero. Y yo le tiraba la pelota en el borde del área y era gol.
Era como Messi en cuanto a la gambeta. Digo,
era gol, para... más que la gambeta, la definición.
La definición.
Con la derecha, con la izquierda. Pero muy pícaro, muy muy inteligente. Un fenómeno. A mí me causa gracia a veces, porque claro, uno por ser malo, se ata a determinados detalles. Entonces, si yo miraba a los contrarios, ya en el potrero, no tanto en la cancha. Decir, ¿cuál es el más flojo de ellos? Mirá, el más flojo es el 4, el más flojo es el 11. Pues dale la pelota a ese cuando la vamos a perder. ¿Qué se te la devuelve? Como juega mal.
El que habla es Enrique Macaya Márquez, ¿no? Para los que recién están enganchando el programa.
La voz más conocida, creo que hablando de deportes. Che, qué bárbaro, qué experiencia con esos tipos.
Sí, 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 claro. Sí, son cosas que se dan de casualidad. Porque el equipo no lo formaba yo ni nada. A mí me llamaron, yo fui a participar de un equipo y después terminábamos jugando juntos y demás.
¿Estás hablando de San
nene,
Lorenzo?
Del nene.
¿Pero de San Lorenzo hablas?
No, yo ya después. Mi papá me llevaba a los potreros, íbamos al Bajo Flores a jugar. Y me decía, cuando él no podía venir, no vayas a firmar nada. Que no te lleve ningún club, porque si firmás, después tenés, en aquel tiempo era verdad, tenés que estar 2 años. Para quedar libre del club.
Estaba bastante bien.
Sí, entonces decía, no firmé. Yo no firmé nunca, ni me fui a probar, tenía tanto miedo. Así que, pero bueno, yo tenía otras cosas, ¿no? Tenía esto, tenía la radio, por ejemplo. Tenía otras cosas.
Tenías ya, la posibilidad también.
Sí, pero yo tenía 15 años, ya estaba trabajando acá. Entonces ya era otra cosa. Y a los 17 ya empecé a hacer periodismo deportivo. Y a los 66 empecé en televisión. Pues fíjate que yo cuando debuto en televisión, arman todo un equipo para hacer la primera B, para hacer la primera A. Y yo ya tenía arreglado con Alfredo Capalvo, que fue representante de Serrat y fue representante
sí,
de...
Sí, sí.
Alfredo vino un día, porque Alfredo trabajaba en una agencia que venía acá y traía lo que llamábamos nosotros continuidades, que era una especie de libretito, una guía.
Una guía, sí. Una continuidad.
Y me dice, vamos al Mundial. Me dice, vamos al Mundial de Inglaterra. Y le dije, Alfredo, ¿cómo vamos a ir algún día a Inglaterra? Déjamelo pensar. Bueno, a la semana viene y me dice, vamos, ¿cómo vamos? Sí, ya lo solucioné. ¿Cómo? Compramos un espacio en esta radio, en Radio El Mundo, a las 19. A esa hora, en Europa, especialmente en Inglaterra, cerraron toda la actividad. Tenés todo lo que se hizo durante el día y lo damos en un resumen. No había crecido tanto Rivadavia, en los deportivos, ni toda esa radio.
Y tenías contactos comerciales para bancarlo.
Sí,
también.
Él. Yo no me metía. Entonces, él me lleva y dice, vos sabés de radio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como vos sabés de radio, vos vas a conducir el programa. Y el programa lo van a hacer Diego Lucero, Justo Piernes, Néstor Ruiz, todo del mismo diario. Entonces, él se lo vendió al diario. Y los cronistas del diario, yo los guiaba y ellos decían lo que querían decir, hasta dónde querían decirlo. Te dejaban una cosita para que compres el diario el día siguiente.
Ah, muy bueno.
Te dejaban algún interrogante prendido. Buenísimo.
Estamos con Enrique Macaya Márquez. Quedan 2 minutos antes de las noticias. ¿Cuál es tu placer y tu... No te imagino viendo partidos y partidos y partidos de fútbol. ¿Tenés alguna otra cosa cuando estás a solas que te guste disfrutar?
No. Sí, tengo, pero no tanto como el fútbol.
¿La música?
Sí.
¿Un vinito, escuchar música?
No, sí. No tanto, ¿no? Yo tomo un vinito y analizo un partido.
¿Sí?
Es que me quiero meter en lo otro, en buscar otro tipo de respuesta. Claro. No me quiero quedar con lo común.
¿No te quedas con lo que
no,
sea?
No. Quiero ver qué pasa si hacemos tal cosa, qué pasa si no hacemos tal otra.
Un minuto y medio.
Recién, bueno, dijiste que comenzaste a los 15 años a trabajar en esto y seguís trabajando, y cuando uno te escucha hablar, te escucha con mucho entusiasmo, como con muy copado, digamos, con tu trabajo. ¿Qué lugar ocupa la profesión en tu vida? ¿Qué es para vos el medio y el fútbol? Las dos cosas.
No te puedo decir qué lugar en cuanto a determinada posición ni qué tamaño, pero te digo que de mi vida casi todo. He perdido muchas cosas también por la profesión.
Sí, también, vamos a las noticias, también tu profesión hace que, además que con el don de gente tuyo, los amigos te deben adorar y todo, porque qué mejor charla que con todo lo que viviste.
¿Tenés no un hablo tanto ahí, ¿eh? No hablo tanto con mis amigos de fútbol.
No,
sí,
hablamos. ¿Ellos no quieren hablar?
No, sí, pero yo, los amigos son amigos como son amigos tuyos, amigos de ellos.
Vos que estuviste allá, vos que viviste esto, vos que lo conociste.
Sí, es verdad eso.
Las internas de los clubes.
Pero escúchame, yo tengo 16 mundiales. Entonces, ahora me decían, ¿no? Tenés 16 mundiales, sí, tenés las noticias. Después hablamos.
Tengo 16 mundiales.
16 mundiales, sí, pero digo, ¿sabes qué? Cada mundial me costó 4 años.
Muy bueno.
Enrique Macaya Márquez, aquí con nosotros, Nacional Folclórica.
A Cholo y equipo de la radio. La verdad, en mi vida, cuando aprendí a escuchar para hablar de fútbol, conocí a Macaya Márquez. Hasta escuché polémica en el fútbol y un montón de cosas, pero para mí Macaya Márquez es un letrado en el asunto del fútbol. Mandarle un saludo muy grande, decirle que siempre es un placer escucharlo. Y a vos, Cholo. Excelente entrevistado, excelente entrevistador. Lo que estamos escuchando, no hay plata con que pagarlo. Fernando, un taxista de Buenos Aires.
La radio, que entra sin permiso, sí, a las casas.
Y ahora estaba escuchando a Astron, y eso es lo que tenía pendiente. Me habían preguntado la música. Me hubiera gustado ser músico. Crear con la música.
¿Nunca se te ocurrió estudiar?
No. Medio de vago ahora ha sido. Pero porque yo no tengo influencia familiar. Viste, en general, cuando hay influencia familiar, que hay músicos.
Sí. Hay instrumentos, siempre, hay. Como fácil.
Eso te lo hace. Pero me hubiera gustado para comunicarme a través de la
música. ¿El negro Pelé?
El negro Pelé Yo quiero decirlo esto con mucho cuidado, porque de pronto la gente habla del racismo y ¿no? El Negro Pelé fue el Negro Pelé, y no el Negrito. Él debuta con 17 años, y nosotros, a los brasileños, nosotros y los uruguayos, le ganábamos hablándole al oído. Los amenazábamos, les pegábamos. Más allá de que jugábamos más o menos parecido, pero de paso nosotros teníamos algo más.
¿Onda Subeldía?
No tanto.
No tanto.
¿No? Pero nosotros sabíamos que a través de nuestra fortaleza física a los negritos le podíamos meter un poco de respeto. Y apareció el Negro. Y si vos le pegabas, te mataba. Te pegaba. Y después hacía todo fácil. Tiene cosas de Alfredo. No quiero compararlo, porque alguno que haya visto a los dos va a decir, está loco lo que dice. No. Pelé no se complicaba. Pelé te pasaba por al lado, adelantaba la pelota y seguía. Y Alfredo un día me lo había contado eso. Por eso yo presté mucha atención a ese tipo de jugador. Me queda mucho de lo que me cuenta y de lo que pregunto. Entonces me decía, yo no le voy a dar ventaja, me decía, a los grandotes. ¿Te acordás? Porque era el fútbol de aquel tiempo, cuando jugaba Alfredo. Los grandotes eran los zagueros contrarios, claro. que los medían. Y por eso jugaban. ¿Cuántos metros tiene? 2 metros. Ahí te
cabecear en el área.
Claro. Y después, y te pegaban. Entonces, ahora, si vos gambeteabas o dribleabas, le dabas ventaja al tipo que te iba a pegar. Entonces, no, pasamos. Yo tengo velocidad. Paso por el costado, pongo el cuerpo acá arriba, ya. A mí no me van a ver, me decía Alfredo, en el consultorio del AFA. En AFA atendían a los lesionados en aquel tiempo. Dice, no me van a lesionar, no me van a pegar. Y no le pegaban. No lo cazaban para pegarle. Y Pelé era más o menos como Alfredo, porque era un diestro que jugaba sobre la izquierda, una cosa media rara, que le pegaba con la izquierda también, por supuesto, cabeceaba como los dioses, que tenía un físico excepcional.
Se elevaba mucho.
Pero tenía un físico excepcional, pero entrenaba mucho.
Claro.
De pibe entrenaba mucho, vos lo veías. Hay algunos registros de corriendo a la playa de Santos y entrenándose. Está bien, no sería una respuesta con valor científico, pero de todas maneras él sabía lo que le hacía bien. Y tenía un carácter embromado. Si yo me acuerdo, Messiano se iba a acordar, un jugador que estuvo en Argentina, fue a la selección, le rompió la cabeza. Si vos le pegabas, él jugaba contra grandote, como Ratín, como este. Andá a pegarle al Negro.
Se la bancaba.
Pero fíjate qué curioso es esto. Él en Inglaterra queda lesionado afuera. Después en Chile queda lesionado afuera, que pasa a ser la figura Garrincha, que hoy se discute todavía si Pelé o Garrincha y demás. Garrincha todavía, que se había casado con Elsa Soares, que era una cantante popular brasileña, pero primerísima. Pero Garrincha era un tipo distinto, pero Pelé fue eso. Fue que para mí el tipo que pone la piedra fundamental del desarrollo posterior de Brasil. Ganan el 58 y después no los podía parar.
No nombraste a Messi.
No, no me preguntaste por Messi.
No, pero pero la saeta sale a cada rato sola, sin que la convoque.
Está bien. Sí, yo soy muy cuidadoso con Messi porque no quiero que... Messi es el crack de los pibes. Es el encantador de chicos. Todos los pibes son Messi. Y quieren ser Messi y les gusta Messi. Ahora, hay que hacer un análisis un poco más profundo. ¿Qué le falta a Messi? Yo lo veo a Messi... Lo veo a Messi cuando no tiene la pelota. Que es difícil que no tenga la pelota, porque cuando el equipo no funciona, sí, como se dio en los últimos casos, si vos sos un hincha que estás en la tribuna, si dásela a Messi, le grita. Y el jugador que está dentro de la cancha hace lo mismo, se la da a Messi. Pero Messi hay momentos que no tiene la pelota, entonces a mí me gusta ver eso, ¿no? Entonces la cancha yo lo sigo, la pelota está en un lado y yo lo sigo a Messi. Y Messi parece que se va a fumar un cigarrillo al balcón, sí. Desaparece de la cancha, se toma una licencia, es diferente. Pero es diferente porque además se construyó en forma distinta, ¿no? Él ni siquiera es español, tira más a ser catalán. Bueno, digo español, con el respeto que
sí,
me
sí, dicen, sí.
Pero es muy catalán, pues se lo llevaron chiquito. Un tipo que tiene, qué sé yo, centro de gravedad bajo, entonces tiene más facilidad con las piernas para poder moverse. Que no es un grandote que puede defenderse con el físico. Tiene que defenderse con todas sus aptitudes técnicas, y lo hace. Y lo que se le reclamó últimamente, que no ha podido demostrarlo, es el liderazgo. Ponete el equipo al hombro y llévalo al equipo.
Se vio en el himno famoso, en el himno famoso cuando estaba como...
Pero bueno, pero esto, es decir, si vos no lo enseñás a cómo adquirir liderazgo, porque el liderazgo es una cosa que es genética, es congénita, viene con vos, o guarda que podés.
Se puede formar un poco.
Sí, pero no es porque te hagan capitán y decir, bueno, mira, vos de acá en adelante sos el capitán. No, no, no es así. Vos me tenés que enseñar qué es esto, cómo llego a este lugar, cómo, y así pueden hacer. Hay líderes institucionales que son los técnicos, y no son todos iguales. Sí, hay que meterse en las cosas y tratar de aprender lo más posible y después obrar en consecuencia.
Enrique, que vuela el tiempo.
Sí, sí.
Gracias por molestarte una mañana,
no, venir
hasta
no,
acá, la verdad que...
No, elegimos bien el día.
Elegimos un día de porquería encima.
Está lindo, lindo afuera, hay sol, ¿no?
Gracias, de verdad.
Bueno.
Gracias,
gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes, lo pasé muy bien. Muy
bueno,
bien.
El gran Enrique Macaya Márquez.